exposición que tienen nuestros consumidores con productos que no son certificados. Esta es una zona, por ejemplo, en donde se adquieren muchos productos electrónicos, también de calefacción. Son productos que no cuentan muchas veces, más del 50% de estos malls chinos visitados o en este trabajo no contaban con certificación en este tipo de productos.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio también criticó la falta de fiscalización por parte de los servicios públicos, señalando que si bien existe falta de recursos para ejecutar las labores de pesquisa de manera más adecuada, también existe una fiscalización en lugares donde se sabe que no ocurre nada fuera de norma. De allí el llamado a fiscalizar donde normalmente no se fiscaliza. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El Tribunal de Alzada de Concepción resolvió mantener la cautelar de arresto domiciliario nocturno para el exdefensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, imputado en el caso de corrupción judicial. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos cuenta más.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno para el ex defensor penal jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, imputado por delitos de asociación delictiva, soborno, acceso indebido a la información, violación de secreto y lavado de activos. El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa y mantuvo además el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados. Según la investigación del Ministerio Público, entre los años 2017 y 2024, el imputado habría compartido su clave institucional de la Defensoría Penal Pública, permitiendo el acceso a información reservada de causas judiciales a integrantes de un estudio jurídico vinculado a su cónyuge, la abogada Susana Cortés, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva en la cárcel El Manzano en Concepción. La resolución también sostiene que habría participado en el soborno de un funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para obtener ventajas indebidas en diversas causas judiciales. La Corte entonces estimó que las medidas cautelares son proporcionales a la gravedad y a la cantidad de los delitos investigados, considerando además que los hechos habrían sido cometidos por un grupo de personas. El fallo fue acordado con el voto en contra del ministro César Panes. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diez 19:04. Vamos a continuar revisando más noticias en la radio y le contamos que sigue cambiando el horizonte fiscal en el mediano plazo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, modificó los parámetros de crecimiento y si bien sostuvo que el 4% al 2030 se mantiene, el déficit mayor podría mover esta cifra a un 3,5%. En paralelo, durante esta tarde se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara el proyecto del Ejecutivo para aumentar la deuda pública durante este año. La oposición sostuvo que la iniciativa es contradictoria a la tramitación de la mega reforma, mientras el oficialismo señala que hay que hacerse cargo de errores de la administración pasada. Vamos a conocer todos los detalles junto a Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ayer anunciábamos que por fin se conoce lo que va a ser el decreto de política fiscal, los compromisos de la administración de José Antonio Kast, que ahora hablan de un déficit estructural de 1,5% al año 2030. Atrás queda entonces este compromiso de campaña de un déficit cero hacia el término de esta administración y el umbral prudente de deuda que se mantiene en 45% del PIB. Pero lo cierto es que el gobierno se sinceró ayer y se sigue sincerando porque en medio de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional hoy en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Jorge Quirós descartó que vayamos a crecer a un 4%. Pero fue bastante extraña esta declaración porque después, al terminar esta sesión, dijo que la meta del 4% sí se mantiene, pero que este déficit fiscal mayor que no había contemplado el Ministerio de Hacienda podría corregir, y él utilizó la palabra parámetros de crecimiento, y podríamos llegar a una cifra, dice él, al año 2030, ahora de un 3,5%. Escuchemos.
La mantenemos, estamos trabajando en pos de ello. Ahora, cuando se trata de ponerse metas fiscales, y preferimos ponernos un espacio, tomamos una provisión, y por eso pusimos una meta del 3,5, un parámetro en realidad, no una meta, porque somos extremadamente conservadores en esa materia.
A propósito de estas distintas correcciones que se han hecho en los últimos días, los economistas señalan que le hace bien a la salud y a la confianza en las finanzas públicas que se fijen metas que sean mucho más realistas en el mediano plazo. Pero también hay otros que presentan sus reparos. Reparos al hecho de que hay muchísima confianza por parte del Ejecutivo depositado en que se logre aprobar el proyecto de reconstrucción nacional que hoy se está comiendo las portadas de todos los medios de comunicación y también el debate legislativo en el Congreso. Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterra, hizo ese punto y dijo que resulta complejo a propósito de los números que se conocen hoy en los informes financieros para que finalmente esas proyecciones que están en este proyecto se cumplan.
Que no podemos ignorar que el plan descansa casi completamente de que la economía crezca. Y ese crecimiento no está garantizado. Si no llega en la magnitud esperada, los números no van a cuadrar. Vamos a tener un desbalance más grande.
Dicen los economistas entonces si este crecimiento más optimista que viene contenido en la mega reforma no se cumple. Y la respuesta se las dan ellos mismos. El desbalance, es decir, el déficit hacia adelante también sería mayor. Y ya sabemos que cuando el Estado gasta más de lo que recauda para cubrir esa diferencia, la solución es endeudarse. Eso es justamente lo que está pasando hoy en esta administración, que se ha encontrado con una serie de desbalances o de diferencias en los cálculos, sobre todo contenidos en la ley de presupuesto del 2026, que en parte, dicen, estaría desfinanciado. De ahí entonces el proyecto que fue aprobado durante esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, impulsado por el Ejecutivo con suma urgencia y que busca aprobar un aumento de la deuda pública este año en 6.200 millones de dólares. El oficialismo hizo valer su mayoría en la comisión por 8 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa avanza. Lo primero que destacaron desde el oficialismo es que es hora, dicen, de despejar esta solicitud o estos reparos que hacen los parlamentarios de izquierda de que aumentar la deuda sería para financiar parte del Plan de Reconstrucción Nacional, y llaman a la oposición a ponerse colorados justamente porque es culpa de ellos esta mala herencia. Es lo que señala el diputado UDI, Jaime Coloma, que dejó ver esta molestia en confundir un proyecto con otro.
No tiene nada que ver la reforma que viene de reconstrucción que hemos pasado por acá con esta deuda. Estamos pagando la mala ley de presupuesto, los malos cálculos y la culpa del gobierno anterior en relación a la ley de presupuesto.
Y como dato, este diputado había enviado previamente un oficio para que durante esta tarde fuera citada la ex DIPRES de la administración del presidente, expresidente Gabriel Boric, Javiera Martínez, y para que expusiera también su punto de vista a propósito de estas cifras irregulares que fueron detectadas en el informe de finanzas públicas del primer trimestre, pero finalmente Martínez se excusó. La oposición, en cambio, se mantiene firme en la visión de que discutir estos dos proyectos, el que busca aumentar la deuda pública y la mega reforma, es bastante contradictorio. Así lo manifestó el diputado Frente Amplista Jorge Brito.
Pero sí consideramos que es incompatible con el trámite de la mega reforma tributaria, que agrega niveles de incertidumbres a ingresos permanentes que tiene el Estado, al mismo tiempo de que subestima el efecto fiscal de medidas como el crédito tributario.
Esta discusión está compleja para las próximas instancias a propósito no de la visión que tienen los parlamentarios de la oposición. Por ejemplo, el diputado independiente Carlos Bianchi decía que no confía absolutamente nada en el jefe de la billetera fiscal porque no le causó nada tampoco traspasar el llamado bencinazo al bolsillo directo de la ciudadanía y por ende tampoco tendría complicaciones en que la deuda siga aumentando y lo que esto puede generar o las repercusiones que puede tener en materia económica. En la vereda técnica también hay que aclarar que no está suficientemente definido, dicen ellos, cómo se alinea este decreto de política fiscal que conocimos el día de ayer con la mega reforma y los ruidos que esto está generando en el mercado. Y también quiero poner otro punto en discusión para comentarlo porque creo que no ha tenido la relevancia. Esto fue ya hace un par de semanas y recién ahora está causando más furor, que es que el Partido Nacional Libertad cumplió su palabra. ¿Y por qué digo eso? Porque estaba en cuestión que estuvieran los votos de este partido para aprobar este proyecto de mayor endeudamiento. De hecho, lo aprobaron los diputados y dijeron, lo aprobamos con mucho dolor. ¿Por qué? Porque ellos se reunieron previamente con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y llegaron a un acuerdo. Estoy hablando únicamente del Partido Nacional Libertario. Parte de esas condiciones que puso Johannes Kaiser en ese debate fue que no hubiese hacia adelante ningún reajuste más con el sector público o con empresas públicas por encima del IPC. O sea, eso ya es un debate que vamos a tener a futuro y que la CUT y la ANEF han manifestado su absoluto rechazo. Entonces eso también es un punto complejo hacia adelante.
A ver, yo pienso, por ejemplo, en TVN. O sea, por ejemplo,
cada crédito de TVN somos todos los chilenos los que somos avales y hay que pagar. Entonces, si. Si colocamos Codelco.
Claro, pero hay debate bien legítimo, ¿no? Está bien. Estos 6.300 millones de dólares, ¿en qué se van a gastar? ¿Cómo se van a gastar? O sea, ¿cuál es efectivamente el ¿cuáles son las urgencias de pago?
Claro.
Y está bien. También se podrá decir, bueno, ¿y quiénes son los responsables de dejar esto? Porque resulta que se está hablando, ¿no es cierto?, del CAE. Bueno, nadie habla de la PGU, porque la PGU está financiada, ¿no?, en el mediano plazo.
No.
No, entonces resulta que estamos llenos de políticos hablando y no se hacen cargo de que ellos votaron.
Políticas
públicas que suponen gastos corrientes, porque están por ley, y que no están financiados. Y nunca se preocuparon. Y que creyeron que iban a estar financiados cuando sabían que no. Claro, porque también la equivocación de los distintos ministros de Hacienda, no sé si son sus proyecciones, fueron avalados por buena parte del Parlamento. Es la aprobación de los presupuestos, pero también cuando se debatieron determinadas leyes que significan gastos permanentes y que olímpicamente el Parlamento, porque muchos parlamentarios no quieren enemistarse, digamos, con sus posibles electores, aprobemos aunque no haya financiamiento. Entonces, el descuadre de la caja es largo porque se perdió cierto rigor también en el mundo parlamentario, que hoy día alza las voces y la va a alzar para uno u otro lado, dependiendo, digamos, del gobierno que esté. Pero también hay una cuota de responsabilidad de la cual no se hacen cargo. Entonces uno podría decir, vale la pena seguir escuchando a los parlamentarios cuando hablan de economía, ¿no? O sea, ¿de verdad? ¿Es válida la opinión de los parlamentarios cuando hablan de economía si ellos han aprobado de manera irresponsable gastos sabiendo que no tenían cómo financiarlo?
Es que yo creo que pasa también porque no ha habido ningún tipo de autocrítica. A ver, a propósito de este debate, ¿no?, de la herencia y de la responsabilidad política, el primer parlamentario que planteó que parte de la ley de presupuesto 2026 estaba desfinanciada específicamente porque incluía el reajuste al sector público fue Daniel Núñez, del Partido Comunista. Esa inquietud la recogió Agustín Romero y la hizo propia y llamó a toda la oposición en ese minuto a rechazar la ley de presupuesto 2026. Algunos les dijeron que estaba loco y ahora él no para de repetir, digamos, esto en la comisión respecto de que para él es una tragicomedia, que ahora tiene que este gobierno hacerse cargo de algo que él, digamos, advirtió en la tramitación de la ley de presupuesto del año pasado. Yo no sé qué va a pasar ahora, en septiembre.
Es que uno podría ir más allá del gobierno anterior incluso, ¿no? Si esto viene hace, no sé, 14, 15 años, ¿no?, produciéndose una especie como de ligereza para tratar las cifras, digamos, de la economía nacional. Tampoco fue el gobierno anterior solamente.
Yo me quedo con una frase que decían los parlamentarios de oficialismo hoy, como hacían este emplazamiento a propósito de las declaraciones de Carlos Bianchi, de ministro, usted no me genera ningún tipo de confianza. Todo el oficialismo salió a decir, ministro, yo creo que usted va a recuperar, digamos, la salud de las finanzas públicas. Pero Agustín Romero le decía, ministro, yo ni siquiera le pido, le exijo que recupere la credibilidad de la dirección de presupuesto. Y yo creo que ahí está el gran problema y a lo que apuntan los economistas, no es que Chile vaya o no vaya a crecer sobre el 4% hacia el año 2030. Es que finalmente los órganos, digamos, las personas que trabajan, no estén modificando la cifra cada vez que tenemos un informe de finanzas públicas distinto, que estén cambiando el decreto de política fiscal. Eso yo creo que es lo que se extraña hoy.
O sea, que sean capaces de asumir, por ejemplo, una situación negativa de la economía y por lo tanto no subirse un caballo que en realidad no existe.
Sin maquillajes.
Para comprometer gastos que en realidad no van a tener financiamiento. Si también ese es un problema.
Claro, y yo creo que es parte de lo que está haciendo ahora el ministro y también se le ha criticado en que a mala hora, dicen, viene a sincerar que estos compromisos no se van a cumplir. Ya se cayó el déficit cero, se cae ahora el crecer el 4% y probablemente más adelante va a tener que decir que tampoco vamos a llegar a una tasa de desocupación del 6,5%. Entonces, yo creo que es complejo, pero mientras siga siendo este el tono de transparentar lo antes posible que realmente esos compromisos no se van a lograr, no debería ser tan pesado.
No es políticamente tan pesado, digamos, asumir el golpe ya, digamos. Sí, sí. Puede ser, pero más allá de la lectura política.
Se quedaban mentidos.
Pero Néstor, pero más allá de la lectura política.
Se mintieron, por nivel.
Pero más allá de la lectura política, el tema es la carga que hay para el país, independientemente de quién esté gobernando, ¿ah? O sea, hay una carga de una economía.
Los chilenos han querido
de una economía, esta
carga también.
Una economía con un rendimiento.
Que escogen los
bajo.
Parlamentarios que escogen.
Sí, pero es que yo creo que a la ciudadanía le gusta que le digan, oye, sí, vamos a gastar en esto. Y no, bueno, se preguntan cómo se va a financiar. Claro, también hay una responsabilidad.
Sí, pero por eso te digo, sinceramente, la clase política es el fiel reflejo de lo que es la comunidad, el país, los ciudadanos. En 2014, ¿cuántas notas se hicieron advirtiendo el desastre y descalabro que iba a generar la reforma tributaria? Voy a decirlo así porque así le decían en La Moneda, el Negro Arena, el ministro de Hacienda de la época. ¿Tú te acuerdas, Nivaldo? ¿Cuánto se dijo? ¿Cuánto se advirtió? Incluso personas del mismo sector. Después, cada una de las reformas siempre han habido.
Néstor.
Se consolidó
Néstor,
el.
¿Pero la culpa era de Arena? La culpa fue de Michelle Bachelet.
No, lo que pasa, sí, estoy de acuerdo, sí, política. Bueno, lo que pasa es que
ella
es médico, no es economista.
Ah, bueno, entonces, pero casi no sé lo que es, entonces tampoco es economista agrónomo, entonces te hagan lo que quieran en el campo. No,
lo que pasa es que tú tienes mayor responsabilidad sobre algo cuando tú tienes. Sí, pues, es como decir, es como que un abogado.
Tu responsabilidad es tener los asesores que te digan la verdad y tú tomar las decisiones correctas.
Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, si eso es política.
Pero ella le dio el aval, digamos, para que Arena hiciera lo que hiciera.
Sí, pero yo voy al debate técnico. Lo que pasa es que no hemos quedado mucho en ese debate, el político. Y hay que entrar a la arena donde los técnicos, los que saben realmente. Óscar Landerreche, ¿cómo lo han ninguneado? Que ahora supimos que va a pasar ahí a
su segunda vuelta de la elección de decano de la FEN.
De la FEN. ¿Cuánto ningunearon a Oscar Landeruette en las últimas cuando hizo algunas advertencias sobre temas económicos de la administración, siendo su propio sector la izquierda?
Que se había vuelto loco, decía.
Decía que se volvió loco, que no sé qué. Y uno hablaba con Oscar Landeruette y tenía hasta sentido común. Entonces, ¿te fijas por qué hacemos esto? Y nos vamos de los números, Vanessa. Porque aquí hay una responsabilidad compartida de toda la clase, pues, la clase política. Y los ciudadanos a la hora también de votar, que miren los parlamentarios que escogen.
¿Y quién le podría estar haciendo las advertencias a Jorge Quiroz de que también la mega reforma podría ser demasiado optimista en cuanto al crecimiento futuro?
Bueno, yo sé que con un megáfono decírselo, pero sí yo le doy un punto a Jorge Quiroz. Dice que está siendo honesto y sí cerrando las cifras. Porque aquí uno podría decir, él nos había prometido algo al 11 de marzo. Trató de mantenerlo las primeras semanas, fue cambiando el discurso. Pero ¿sabes qué es mejor que cambie el discurso y que nos ponga, y se ponga colorado a que sigan diciendo que todo va a estar bien cuando no lo está? Porque uno mira a un niño de 12, 13 años y dice, este pobre cabro, ¿cuánto va a tener que trabajar para poder pagar las deudas que hoy día se están generando? Me refiero yo cuando esté en su edad adulta. Si esa es la verdad, los auditores que tienen un hijo hasta de 15 años, preocúpense, porque van a tener que trabajar muchísimo para ir pagando todas estas deudas que se están dejando producto de estos gobiernos.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Chillán se definió la terna para elegir al nuevo fiscal regional de Ñuble. Tiene más detalles Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
La Corte de Apelaciones de Chillán definió finalmente la terna de la cual el fiscal nacional Ángel Valencia nombrará a quien sea el próximo fiscal regional de Ñuble. Esto luego de la audiencia pública en la que los 10 candidatos al cargo expusieron lo que sería su modelo de gestión en caso de ser elegidos para el cargo. Los seleccionados por la mayoría de votos de los 4 ministros del Tribunal de Alzada son, y en ese orden, Marco Antonio Flores, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, un persecutor fuera de la región, mientras que en segundo lugar se ubicó Álvaro Hermosilla, de la fiscal jefe de la comuna de Bulnes, y en tercer lugar Rolando Canaguate, fiscal de jefe de análisis criminal y focos investigativos, y también quien se ha desempeñado como fiscal regional subrogante ahí en Ñuble. El fiscal nacional estaba presente en esta audiencia y en los próximos días se espera entonces que anuncie quién sucederá a la saliente fiscal regional Nayeled Mancilla a partir del próximo mes de agosto en Ñuble. En Concepción, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La conformación de la comisión mixta para discutir el levantamiento del secreto bancario ya es objeto de debate político luego que parlamentarios de oposición plantearan que podrían tener mayoría. La decisión quedó en manos del presidente de la Cámara, el UDI, Jorge Alessandri. Un virtual empate o una mayoría opositora podría complicar la propuesta del Ejecutivo, que, de limitarse únicamente a la vía judicial, no contará con el respaldo de los opositores al gobierno. Todos los detalles con Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, senadores y diputados que integrarán esta comisión mixta ya adelantan que el gobierno ingresará una propuesta para agilizar el levantamiento del secreto bancario solo por la vía judicial, asumiendo que la idea de un juez 24-7 estaría en el centro de esta propuesta. Actualmente la correlación de fuerzas en la mixta es lo más importante. Los 5 senadores integrantes entregan una mayoría a los que respaldan la apertura del secreto bancario por la vía administrativa, sumando la facultad de la unidad de análisis financiero. Sin embargo, y pese a que votó a favor de la medida en las 3 votaciones en la sala, el senador independiente Karim Bianchi, quien por tradición será el presidente de la mixta, dice adaptarse al nuevo escenario en donde probablemente la medida sea solo judicial. Bianchi dice que el quórum de la instancia, que puede llegar a arrojar un nuevo empate, obliga a llegar a un punto medio en la técnica de esta nueva facultad.
Tiene que darse, pero no puede ser gratis ni a puerta cerrada. El justo medio técnico que vamos a empujar, si es la UAP o la Fiscalía, que necesita levantar un secreto bancario para investigar de verdad, que tengan un juez de turno disponible el día completo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha continuado fijando una postura única y taxativa, casi como una declaración de principios. Quirós dijo que el gobierno está en contra de cualquier medida intrusiva a la privacidad de las personas que no sea autorizada por la justicia.
Pensamos que toda interferencia en la privacidad de las personas, intercepción telefónica, espionaje, seguimiento, e incluye mirar las cuentas bancarias, porque de ahí se deducen los gastos y el modo de vida de las personas, deben ser hechas solamente con una orden judicial.
Desde la Cámara de Diputados pospusieron hasta la próxima semana la definición de quiénes van a ser finalmente esta lista de 5 diputados que van a integrar esta comisión mixta. Hay un diputado que ya tiene su cupo asegurado, el independiente por el Partido por la Democracia, Jaime Araya, quien está confirmado por haber sido el diputado informante de este proyecto en la Cámara, en la sesión de sala que votó la iniciativa el pasado 5 de marzo. El problema de las derechas es que el criterio histórico es el tamaño de los comités integrantes de la comisión. En ese escenario, el Partido Republicano, la UDI, el Frente Amplio y el Comité del Partido Socialista con el Partido Liberal serían los otros 4 asientos en esta comisión mixta. Jaime Araya dice que eso los llevaría a ser mayoría en la mixta siempre y cuando este criterio sea respetado.
Yo tengo plena confianza que el presidente de la corporación cumpla la normativa que tradicionalmente se ha hecho en esto y no haga mayor cuestionamiento en la conformación de la misma.
Era ser a lo menos 6 personas favorables a fortalecer todo lo que es levantamiento del secreto bancario y 4 personas del oficialismo en contra.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, dice que pase lo que pase en las salas, va a ser necesario llegar a un acuerdo transversal para avanzar en la tramitación de este proyecto. Longton acusa que hay una obsesión con el camino administrativo porque se volvió un caballito de batalla de las izquierdas para presionar al oficialismo.
Me parece que se puede trabajar de manera bien acordada para efectos de cumplir con el mismo fin que queremos todos, pero que lamentablemente se ha convertido en una herramienta política por parte de la izquierda, principalmente porque es su caballito de batalla frente a una lucha contra la delincuencia que se le ha hecho cuesta arriba en los últimos años.
Bueno, el último cupo desde la sala de la Cámara de Diputados para integrar esta comisión mixta sería para el jefe de la bancada del Partido Socialista, para el diputado Raúl Leiva, siempre y cuando se respeten los criterios, es decir, a menos que el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, defina un criterio distinto, esta situación podría cambiar. Leiva le recuerda al gobierno que el carril de este proyecto es la inteligencia financiera de las instituciones del Estado y por eso asegura que el Ejecutivo no entiende que la autorización judicial no resolvería el problema.
El Ejecutivo no entiende cuál es la propuesta. Esta es una propuesta de inteligencia financiera, distinto a un proceso penal. Un juez de garantía interviene cuando se ha cometido un delito. En este caso en particular lo que se requiere es, antes que se cometa un delito, poder detectarlo.
Frente a ese escenario de finalmente que podría favorecer a la oposición en la conformación de esta comisión mixta, también ya se han planteado diversas vías para evitar que esto finalmente no ocurra. De hecho, una de ellas es que el cupo del diputado informante pueda cambiar de mano, ya que cuando se presentó en la sala también hubo un diputado informante por parte de la Comisión de Hacienda, que en esa instancia fue el ahora presidente de la comisión, el diputado Agustín Romero. Entonces lo que buscan claramente sería cambiar a este independiente por el PPD, que es el diputado Araya, por el diputado Romero del Partido Republicano, y así poder llegar a una igualdad, a un 5-5, que finalmente le permita al gobierno también tener la oportunidad de negociar y no perder directamente todas las votaciones con la oposición en esta comisión mixta, Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Seguimos revisando más noticias en la radio, 19 horas con 31 minutos. Parlamentarios y académicos llamaron al gobierno a abordar con precaución y respeto eventuales modificaciones a la ley indígena, porque se trata de un tema sensible que puede reactivar a las comunidades en defensa de sus derechos respecto de la propiedad de las tierras. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guanchumilla, le envió directamente al presidente José Antonio Kast una extensa carta donde le señala que se deben abordar las demandas históricas de los pueblos originarios y advirtió que debilitar la protección de las tierras indígenas puede terminar apagando el fuego con bencina. El parlamentario por la Araucanía reiteró que el problema actual que enfrenta al Estado con el pueblo mapuche es complejo y no puede limitarse a conceptos como libertad económica, inversión y acceso al crédito.
El presidente de la República se refirió específicamente a una nueva política respecto a la Araucanía en relación con el pueblo mapuche y las tierras. Y espero que el presidente comprenda que nos interesa este debate, nos interesa la Araucanía, nos interesa la situación histórica y presente del pueblo mapuche.
El abogado y académico de la Universidad Santo Tomás en Temuco, Danco Yacar, experto en etnicidad, señaló que se pueden discutir modificaciones a la ley indígena, pero que no se puede afectar la protección de la tierra. El doctor en Derecho Público señaló que durante la década del 50 hubo un periodo donde las tierras de los pueblos originarios perdieron protección y hubo despojo, y recordó que incluso durante la dictadura las tierras indígenas permanecieron protegidas.
Se están metiendo en un tema que para mucha gente es sensible. Que lo hagan con comprensión y desde una mirada intercultural. Que se asesoren, que estudien si no saben. No se metan como elefantes dentro de una cristalería porque el riesgo, aquí el riesgo a generar problemas en una cosa que está relativamente tranquila es muy alto. El tema indígena es uno de los temas más sensibles en Chile. El mundo indígena está acostumbrado a rearticularse. No va a ser la, no sé, que termine un banco privado en, siendo propietario de tierra indígena.
El gobierno debe comunicar en las próximas semanas cómo se realizará el proceso de consulta indígena en todo el país y debe transparentar cómo pretende modificar la ley para permitir el arriendo y la hipoteca de las tierras que pertenecen a los pueblos originarios. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Suspenden al asesor de la alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, formalizado por compra ilegal de productos del mar. Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta más.
Continúan los coletazos por el operativo de la PDI que dejó 55 detenidos vinculados a una asociación acusada de la extracción, transporte, compra y venta ilegal de salmones, merluzas y otros recursos del mar. Entre los detenidos se encuentra un periodista y asesor directo de la alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, acusado de comprar los productos sabiendo que su origen era ilegal y que no se podía acreditar que estaban aptos para el consumo humano y que usaba para preparar alimentos en un food truck de venta de ceviches y sándwiches de pescado. Tras la detención, la municipalidad de Valdivia anunció el inicio de un sumario y este miércoles, a través de un breve comunicado escrito, indicaron que la fiscal a cargo del sumario determinó la suspensión preventiva del funcionario mientras se desarrolla la investigación. Por otro lado, los dos sindicatos de la Feria Fluvial de Valdivia, uno de los recintos donde hay locatarios acusados de vender los productos ilegales, emitieron una declaración en el que llaman a respetar la presunción de inocencia y esperan que la investigación avance con agilidad. Para este jueves convocaron a una actividad denominada Las Bondades de los Productos Naturales de la Feria Fluvial a tu Mesa para llamar a la comunidad a confiar en los recursos del mar que se venden en ese punto icónico del turismo valdiviano en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Ejecutivos de Aceros ASA se reunieron con el alcalde de Talcahuano para darle a conocer cuáles serán las inversiones que esperan realizar a corto y largo plazo en la comuna. Esto luego que compraran Huachipato al Grupo CAP por 130 millones de dólares. Anunciaron que esperan replicar la planta que tienen en Colina. Oscar Valenzuela con más detalles.
Tras la compra de Huachipato por parte de Aceros ASA, ejecutivos de la empresa siderúrgica nacional llegaron hasta Talcahuano para reunirse con el alcalde Eduardo Saavedra y de esta manera presentarle el proyecto que pretenden instalar en la comuna Puerto. Según dijo el gerente de ASA, Germán von Mühlenbrock, en el terreno que compraron a Huachipato esperan replicar lo que ya tienen instalado en Colina, es decir, recepción de acopio de chatarra ferrosa. Además, esperan fundir dichos residuos para producir palanquillas. También esperan tener en funcionamiento el laminador en el año 2028 y fabricar barras de refuerzo para hormigón armado, además de alambrón.
Creo que este da un ejemplo de cómo hacer las alianzas público-privadas, así que nos vamos muy contentos con todo lo que hemos conversado y por supuesto una de las cosas muy interesantes que él va a visitar nuestra planta en Colina, en Santiago, para que vea qué es lo que vamos a hacer acá, que es lo mismo que hicimos hace algunos años en Colina, así que nos vamos realmente felices. Así que
el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, viajará a Colina en los próximos días para enterarse respecto de los procesos de ASA para producir acero verde. Sin embargo, el jefe comunal agregó que se requiere tener una sinergia con las intenciones de la empresa acerera con liceos y educación superior. Además, esperan que exista diálogo con dirigentes sociales y ambientales.
Pero además aprovechamos la instancia de plantear algunas de nuestras inquietudes y necesidades. Por ejemplo, de vincular esta nueva industria con nuestro liceo industrial, con los centros de formación técnica, con el mundo social y con el mundo ambiental de nuestra zona, que lo que amerita es que tengamos desarrollo sostenible. Y en eso los ejecutivos de esta importante empresa se han comprometido a trabajar de la mano con el municipio de Talcahuano, con las autoridades regionales y también con los actores sociales, ambientales y del mundo de la educación de Talcahuano.
Recordemos que en lo concreto, ASA espera tener nuevamente en funcionamiento el laminador en el año 2028, generando poco más de 200 empleos. Además, se mantiene en estudio todavía la posibilidad de construir un horno eléctrico para la producción de acero, una decisión que aún no se ha tomado, pero que sería de largo plazo.
En Vaca Muerta, en Neuquén, autoridades chilenas y argentinas firmaron la declaración conjunta del corredor de integración Pichachén para unir los puertos de Bahía Blanca con la región del Biobío a través del paso internacional. Hola, Artur, con más detalles.
Avanza la agenda binacional de intercambio energético y complejo fronterizo Pichachén. En Neuquén, los ministros de Energía de Chile y Argentina plantearon aumentar el suministro de combustibles desde Neuquén hacia la región del Biobío, aprovechando la infraestructura existente. El aumento de la importación podría permitir incluso la exportación de los suministros por los puertos chilenos hacia otros mercados, así lo comentó la ministra de Energía, Jimena Rincón.
Creemos que la integración es posible, que Argentina tiene muchas oportunidades a través de Chile y nosotros también, producto de esa misma integración. Trabajar juntos solo puede traer mejores oportunidades para inversionistas, para nuestras ciudadanas y ciudadanos. Y lo más importante, hemos aprendido del RIGI, este programa de inversión, de incentivo a la inversión extranjera y nacional.
El canciller Fernando Pérez Mackenna abordó el incentivo a mercados internacionales con la posibilidad de desarrollar una plataforma donde se convierta el gas argentino a gas natural licuado, así exportarlo desde el Biobío hacia mercados de Asia Pacífico.
Y lo que hemos estado haciendo es conversando y investigando la posibilidad de que Chile se incorpore como importador de los hidrocarburos que se van a producir en esta región. La verdad que Argentina tiene una serie de incentivos a la inversión extranjera, por lo que las inversiones necesarias para llevar esto a la realidad van a estar disponibles.
En el centro de los acuerdos figura el fortalecimiento del paso internacional Pichachén, nodo clave de un corredor que vincularía los puertos atlánticos de Buenos Aires y Bahía Blanca con los puertos del Pacífico en el Biobío. El gobernador Sergio Yacamán comentó la importancia de este vínculo.
Pero ahora queremos dar un salto cuántico. Ellos son las principales reservas de gas y petróleo de Sudamérica y queremos establecer un vínculo que nos permita sus productos, tanto gas como petróleo, exportarlos desde el Biobío. Y para eso, esta delegación también tan importante de Chile busca consolidar la relación con Argentina.
Los gobernadores de Biobío y Neuquén se comprometieron de pavimentación a ambos lados de la frontera, la implementación de controles integrados, mejoras en la conectividad digital y seguridad vial.
A través de una auditoría, la Contraloría General de la República detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, llevó a cabo la contratación de censistas con antecedentes penales para la medición del año 2024. En el informe, el órgano contralor dio a conocer que la entidad no fiscalizó la veracidad de los antecedentes entregados por las personas. Más detalles con José Riquelme. José, buenas tardes.
Buenas tardes. La Contraloría General de la República develó una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Estadísticas para la medición del INE para la medición del censo de 2024. La primera infracción cometida por el organismo fue contratar a personas con antecedentes penales por causas de narcotráfico, estafa y robo, contraviniendo las normativas que regulan el ingreso a la administración del Estado. Además, se contrató a personas que contaban con órdenes de expulsión pendientes. Una segunda alarma dada a conocer por el órgano contralor fue un evidente conflicto de intereses en una licitación de más de 1.700 millones de pesos. El conflicto se dio ya que una ex asesora contratada por el propio INE participó activamente como experta en la comisión evaluadora de la licitación, que terminó siendo adjudicada por la empresa Ditmore y un Zulueta S.A., mientras ella actuaba como representante legal de una firma que tenía participación en la empresa adjudicada. Ante los hechos expuestos y las responsabilidades en torno a estas irregularidades, el abogado y director del Magíster de Personas de la Universidad de los Andes, Maximiliano Hurtado, afirmó que el no haber revisado los antecedentes de las personas no es tan solo un error administrativo.
El no revisar antecedentes penales es claramente una negligencia, no es solamente un error administrativo. Además, sumado a lo que pudimos ver en esa noticia, donde hay también conflictos de intereses asociados a este tema.
Producto de esto surgieron dudas en relación con la validez del proceso y el golpe a la imagen institucional. Ante esto, el experto en transparencia y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, afirmó que el golpe a la institución es enorme y no descarta que el proceso se deba realizar nuevamente.
El hecho de contar con censistas que no están calificados para hacerlo, que haya un conflicto de interés, presupone que se debe investigar y eventualmente podría ser necesario un nuevo censo.
una de las aristas más complejas tiene relación con la seguridad ciudadana, ya que estas personas entraron al hogar de personas que no sabían que contaban con antecedentes penales. Ante esto, la directora ejecutiva de Volpe Consulting y experta en seguridad, Pilar Lizana, afirmó que la situación es compleja, puesto que se dará pie a que las personas no quieran recibir a los censistas en próximas mediciones, y enfatizó en que es vital que se mejoren los procesos de revisión.
Que se haga un chequeo bastante riguroso, porque a pesar de que se está generando una contratación por un cierto periodo de tiempo, unas ciertas horas, es fundamental que esa contratación revise los antecedentes para poder asegurar el proceso, darle sostenibilidad a ese proceso y legitimar el censo.
Desde la radio se contactó al INE, quienes al cierre de la edición declinaron dar una respuesta. La Contraloría finalmente ordenó al INE llevar a cabo un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, y en otras informaciones, el gobierno salió al paso de los cuestionamientos del expresidente Gabriel Boric por los cobros a quienes mantienen deudas del CAE y argumentó que el escenario actual está marcado en gran medida por la promesa incumplida de la condonación. En el oficialismo apuntaron a una ausencia de autocrítica por parte de la izquierda y la oposición sostuvo que la derecha es responsable de no haber permitido un cambio de sistema. María José de la Barra con más detalles.
El presidente Gabriel Boric reapareció para referirse al cobro de deudas del CAE. A través de su cuenta de X, el exmandatario señaló: pese a que teníamos durante nuestro gobierno consenso técnico, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento. Y en esa línea criticó que el actual gobierno hoy esté vaciando cuentas intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. No fue lo único, sino que hizo un llamado a la oposición. Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio y retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento que sea justo y no una carga eterna, dijo el exmandatario. La respuesta de La Moneda no tardó en llegar. Fue el biministro Claudio Alvarado quien aseguró que gran parte del problema se produjo por la promesa incumplida de condonación de deuda que el gobierno de Boric realizó.
Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar y tenemos el legítimo derecho de cobrar cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar.
A lo mismo apuntó la diputada de la UDI, Constanza Uve, quien dijo que no es efectivo que existiera consenso técnico sobre la propuesta de CAE que hizo el gobierno anterior. Además, calificó de audaz la declaración del exmandatario por carecer de autocrítica.
Parece al menos audaz sostener que no se pudo condonar las deudas del CAE producto de la oposición de ese momento, en circunstancias de que producto de su llamado a que se iba a condonar las deudas del CAE es que terminamos aumentando la morosidad en cerca de 30 puntos. Ese llamado irresponsable es el culpable del hecho de que las deudas del CAE no estén pagadas.
En defensa de la administración pasada salió el diputado socialista Daniel Manucheri, quien dijo que la derecha fue la que impidió cumplir con la promesa. Y respecto a una autocrítica, señaló lo siguiente:
el gobierno hizo una propuesta seria respecto de la condonación del CAE y lo que aconteció en este Congreso fue que la derecha se opuso. La derecha no quería nada. Para ellos no existió gente que sufrió un abuso y se toma esa deuda, se le trata de frescos a la gente. Oiga, si los únicos frescos son los que eluden impuestos, los que fueron condenados por fraude al fisco, los que pasaron por capuchino, esos son los frescos.
Sobre la polémica, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que el Estado se ha comunicado con todos los deudores para que se acerquen a reprogramar su deuda y el llamado a materializar ese acuerdo continúa.
En el Frente Amplio comienzan a intensificarse las definiciones de cara a la elección de su próxima mesa directiva prevista para el mes de julio, mientras la actual presidenta Constanza Martínez evalúa competir por un nuevo periodo al mando de la colectividad. Las conversaciones internas siguen abiertas y la opción de una lista de unidad aún no está zanjada. Gabriela Piña nos cuenta más antecedentes.
El Frente Amplio entró en una etapa decisiva. Durante julio, la colectividad deberá elegir a su nueva directiva. Bajo ese contexto, tanto dirigentes como militantes de la tienda han intensificado las conversaciones para definir cómo enfrentarán la elección interna. Aunque distintos sectores apuestan por construir una lista de unidad, las negociaciones siguen abiertas, sobre todo por los equilibrios políticos y las distintas sensibilidades que deberá representar la futura directiva. Hasta ahora, la actual presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, no ha descartado competir por un nuevo periodo al mando de la colectividad, respaldada por su sector Desbordar lo Posible. La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, que pertenece a dicho lote, señaló que sería valioso construir una lista lo más amplia posible. No obstante, aseguró que más allá de cómo se configure la competencia, existe tranquilidad al interior de la colectividad, ya que predominan los consensos por sobre las diferencias.
Una fortaleza del Frente Amplio ha sido la construcción progresiva y sustantiva de unidad política, ideológica y orgánica. Y en ese sentido, creo que sería muy valioso construir una lista lo más amplia posible.
Por su parte, el diputado Ignacio Achurra sostuvo que actualmente existen las condiciones para construir una lista mayoritaria que reúna a sectores significativos y sensibilidades relevantes dentro del partido.
Por supuesto que es muy legítima la competencia y podrán surgir otros espacios del partido que quieran representarlo, pero yo creo que hay espacio hoy día para construir una lista de mayoría.
En tanto, la diputada Tatiana Urrutia señaló que el foco de la colectividad está puesto en el Congreso Estratégico e Ideológico que se encuentra cerrando su primera etapa. En ese contexto, explicó que representantes de todo el país se van a reunir para definir los objetivos del partido y desde esa base, escoger el liderazgo que encabezará la próxima etapa de la colectividad.
Si hay lista de consenso o competencia, eso se resolverá siempre bajo esa premisa. Primero el proyecto y después quienes lo conducen.
Por ahora, en Cordillera a Mar, el lote al que pertenecen la ex ministra Antonia Orellana y el senador Diego Ibáñez, aún no existiría una definición sobre respaldar una eventual repostulación de Constanza Martínez. En tanto, en Raíces, la corriente vinculada a la diputada Gael Yeomans estarían evaluando impulsar una candidatura alternativa para disputar la presidencia del partido.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ocho minutos nos separan de las 20 horas. Un recurso que permanece sin ser visto en la Corte de Apelaciones de Temuco impide que el autor del homicidio de un comunero mapuche ocurrido en 2022 cumpla la sentencia de prisión que le aplicó el Tribunal Oral en lo penal de Villarrica en agosto de 2025. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
A 4 años del homicidio de Eloy Alarcón Manquepán, de 33 años de edad, ocurrido en un predio del sector Gualapulli de la localidad de Licanray, en la comuna de Villarrica, Y pese a que el Tribunal Oral en lo Penal de la Comuna, en agosto de 2025, tras un juicio sentenció al autor del crimen, Mauricio Briceño Medina, a 5 años de cárcel sin acceso a beneficios, este sigue en libertad, sin ingresar a la cárcel, ni siquiera cuando fue formalizado. La defensa del condenado ingresó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, el que fue rechazado el pasado 18 de mayo, pero sigue pendiente otro recurso que fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que busca que la sentencia sea cumplida en libertad, el que aún no es resuelto por los ministros del Tribunal de Alzada en la Araucanía. En el entretanto, Mauricio Briceño sigue sujeto a la cautelar de arresto domiciliario, sumando días para abonar a la condena y con ello evitar cumplirla en la cárcel, tal como lo detalló la abogada querellante Karina Riquelme, quien representa a la familia de la víctima.
Esto en virtud de un recurso que tiene pendiente en la Corte de Apelaciones de Temuco, que aún no se ha visto y que hace que en definitiva la pena se vuelva ineficaz. Esto porque Mauricio Briceño se encuentra cumpliendo y abonando todos estos días en su domicilio.
En las últimas horas, ante el Tribunal Oral de Villarrica, se desarrolló una audiencia que, tras la decisión de la Corte Suprema, buscaba modificar el arresto domiciliario a prisión preventiva, lo que fue rechazado por los jueces, dejando a la familia de la víctima sumida en el desconcierto, rabia e impotencia ante lo que califican como ausencia de justicia. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La justicia declaró culpables del delito de parricidio a una pareja que le quitó la vida a su pequeña hija de 6 meses mediante golpizas en Curicó. Luis Cabello, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, nos cuenta más.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó declaró veredicto condenatorio contra los padres de la pequeña Emma Luisa Cubillos, de 6 meses de vida, que murió el día 7 de septiembre del año 2024, después de sufrir graves malos tratos al interior del hogar. Por este hecho, Paloma Millaray Cubillos Arragada, de 23 años, fue declarada culpable del delito de parricidio consumado, mientras que su pareja, Eduardo Ignacio Luisa González, de 30, fue condenado por encubrimiento del grave delito. Ahora, en relación a las penas solicitadas por el fiscal Jaime Rojas, explicó a la radio que en el caso de la mujer es de presidio perpetuo simple, es decir, 20 años y un día privada de libertad, mientras que respecto del padre se están pidiendo 10 años de presidio.
El veredicto respecto de Paloma Cubillo fue condenada en calidad de autora del delito de parricidio consumado. Y respecto de Eduardo Loaiza, fue condenado también en su calidad de encubridor del delito de parricidio consumado.
En la misma línea, el abogado Julio Herrera, abogado defensor del padre de la menor, dijo que a pesar del veredicto condenatorio, no es un mal resultado el hecho de que haya establecido encubrimiento y no autoría en el caso de su defendido.
Dentro de toda la situación, que como encubridor, digamos, no es malo esta defensa, entendemos que es un resultado jurídicamente bueno, por decirlo así. No nos conformamos, obviamente, porque hay recursos y creo que es un caso lamentable, triste.
De acuerdo a lo anunciado por el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, la lectura de la sentencia para ambos quedó fijada para el día lunes 22 de junio a las 11 de la mañana en el mismo tribunal. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Y en prisión preventiva quedaron los 10 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos por la PDI en Talca, acusados de secuestro. Miguel García, desde Radio Bio Bio en Talca, tiene más detalles.
En prisión preventiva y formalizado por tenencia ilegal de armas prohibidas que corresponden a diversas armas de fuego y recetación de vehículo motorizado, ya que el grupo había robado recientemente un automóvil en la región metropolitana, quedaron las 10 personas integrantes de un grupo criminal entre venezolanos y colombianos que fueron detenidos por efectivos de la VIPE, antisecuestro de la Policía de Investigaciones de Santiago, apoyado por sus pares de la región del Maule, al interior de una casa de seguridad que rentaban en el sector de las Rastras, al oriente de la ciudad de Talca. En la misma audiencia se reveló que el grupo, compuesto por 3 colombianos y 7 venezolanos, todos en forma irregular en el país y con nutrido prontuario policial, planificaban también cometer un robo con homicidio de una eventual víctima con residencia en la comuna San Clemente, indicaba el fiscal de Talca, Francisco Sototoro.
Esos son los antecedentes que se mantenían. Los sujetos, al parecer, estaban planificando un golpe mayor. Habían arrendado un domicilio que lo estaban utilizando como casa de seguridad.
había una, claramente una planificación previa para cometer este delito, estaban premonidos de armas de fuego, de vehículos.
De esta manera, todo el grupo criminal extranjero, 8 hombres y 2 mujeres, quedaron en prisión preventiva en los diferentes penales de la región del Maule con un plazo de investigación de 4 meses. Aquí en Talca, la región del Maule, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Impuestos internos no va a cobrar IVA por los secuestros. Senadores oficialistas de la región de Los Lagos criticaron que las casas de apuestas online, que son declaradas ilegales, puedan tributar. Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con los detalles.
Sigue generando repercusiones políticas que los casinos online puedan pagar aranceles tributarios tras el dictamen del Servicio de Impuestos Internos. El tema fue abordado en la Comisión de Economía del Senado, donde se citó al director nacional de la institución estatal para que explique este permiso. El senador oficialista de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Economía y parlamentario de la región de Los Lagos, Carlos Kuchel, si bien reconoció que es difícil definir si se debe regularizar estas plataformas, criticó que puedan pagar IVA.
Escuchamos al